Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos a todos al episodio número 10 de la segunda temporada del podcast Ñameando. Este es nuestro último episodio de la temporada. ¿Cómo estás, Cangrimán?
Todo bien. ¿Nos vamos de vacaciones?
Sí, mano. No sé para dónde, pero
nos vamos para el carajo, nos vamos a ir de vacaciones.
Podemos regresar a nuestros trabajos. A trabajar como un perro en verano.
Lo único que pasaría si nos fuéramos de vacaciones sería que empezarían a pasar todas las cosas más insólitas en Puerto Rico. Pasarían las semanas que nosotros no estemos grabando. Y nosotros como que... ¡Tema! ¡Oh, podríamos hablar de esto!
Es como le pasó a... Estaba viendo Daily Show esta semana con
John Oliver. Sí, exacto.
Que es que Stuart le deja la nota. No te preocupes, nada pasa en verano. ¡Wait! Eso estuvo en esa línea. Ay, madre. Pero sí.
La ley de Murphy.
La ley de Murphy. Bueno, no sé, algo increíble pasará. No, ya tú verás que algo va a pasar bien cabrón y nosotros vamos a estar como que, maldita sea, vamos a tener que hacer un episodio bien especial, ¿verdad? Los episodios perdidos.
Todos nuestros episodios son muy especiales.
Sí. Pero no, nos van a forzar a empezar la temporada temprano, o dos o tres van a empezar a bitch de que no estamos haciendo nada. ¡Manolo!
Dos o tres, qué lindo.
Ok, uno va a empezar a bitch.
Uno, y eres tú con una cuenta de Twitter del embuste, haciéndote el fanático del Ñame. ¡Ay, que mucho me gusta Ñameando! ¡Graben de nuevo!
El público los aclama, el público
sobre todo a Cangrimán.
Sí. Y después nos van a escribir un artículo en Forbes de que tenemos que volver. Pero eso es un tema para ahorita. Recuerden eso, artículos de la revista Forbes.
Bueno, antes de adentrarnos en los temas del episodio de hoy, ¿dónde está Oscar Marrano?
Fíjate, Oscar Marrano, él ha descubierto los caminos del Señor.
Ah, sí, que son misteriosos, según tengo entendido.
Sí, son misteriosos. Oscar Marrano se enteró de ciertas cosas esta semana que lo han obligado a abrir una iglesia.
Ah, sí.
Y hoy domingo él se encuentra en su iglesia con toda su feligresía. Desconocemos cuál es su feligresía, a lo mejor es Nancy. Otro tema por ahorita. El gran Oscar Marrano en estos momentos está dando un sermón en la iglesia sobre la divinidad de Superman.
¿What?
La divinidad de Superman.
Esto suena como que tienes un tema traído por los pelos.
Sí. Tengo un temita aquí. Y de hecho, me busqué un problema en Twitter ayer por sacarlo, pero vamos por parte.
Mete mano.
Tengo una noticia aquí de CNN en su bloque, mano. Yo no sé por qué carajo yo chequeo ese link, porque si hay la parte que a mí más me saca de CNN es el blog de ellos de Belief.
Y este o sea, como que de temas religiosos todos los días.
Sí. Y esto para nada es un, o sea, exploiting la religión con su sección. Y vamos a poner algo aquí, temas bien totones, tú sabes.
Bueno, no, esto es un click grab, es como que vamos un traffic grab.
De hecho, una de las entradas en Belief Blog dice: Rain Wilson has faith in life after The Office.
O sea, que pusieron The Office para que la gente fuera a ver el artículo.
Exacto.
Y entonces, como tiene la palabra faith, pues entonces cae en el blog de Belief, es lo que estás diciendo.
Exactamente. Pues sucede que, como todos saben, este weekend empezó la película Superman. Para los que no la han visto, no se preocupen. Ninguno de los dos ha visto la película, así que no hay spoilers.
Y permiso, el geek dentro de mí te corrige. La película Man of Steel no es Superman.
O sea que tras grammar nazi ahora es un no sé qué carajo llamar.
Soy un nazi en general, lo que tú dices.
¿Cómo es? Un anal retentive. Eso es lo que parece, sí. No es fácil, gente. No es fácil.
Un amante de la corrección. ¿Qué tal? Me gusta ese tema. En vez de grammar nazi, mejor dime un amante de la corrección.
Sí. Bueno, no, ya ven, porque hay una razón que uno de los dos se graduó con casi 4 puntos del colegio y el otro se graduó con una abeja espando. Traten de adivinar cuál de los dos fue más exitoso.
Un tres punto bicicleta, como dicen.
Sí, chequen a ver cuál de los dos fue más exitoso. Anyway. pues la película nueva de Superman, o El Hombre de Hierro.
¿Lo saqué? El Hombre de Acero.
Ah, de acero, no es hierro. Son dos cosas distintas.
Steel es acero, sí.
Steel es acero, tú ves.
Iron. Entonces, El Hombre de Hierro sería Iron Man.
Iron Man, ah, eso es cierto. Pues sucede, SNN nos da este artículo bien bueno, bien relevante, que se llama Superman Flying to a Church Near You.
Ay, Dios mío.
Ya empezamos mal, ¿verdad?
Empezamos mal, sí.
Y nada de esto aparentemente es nuevo, por eso me dijeron ignorante ayer en Twitter, pero vamos a seguir. El artículo dice que Warner Brothers está haciéndole marketing agresivo al Hombre de Acero a pastores cristianos, invitándolos a, ¿cómo se llama esto? Early screenings. ¿Cómo se dice? Bueno, un adelanto de la película, ¿no?
Sí, exacto.
Y le han suplido guías de discusión para el Día de los Padres. Y están produciendo trailers especiales para enfocar los ángulos que son faith-friendly de la película.
Y por ejemplo, todo esto es ficción.
Incluso el estudio le pagó a un teólogo, cabrón, para que proveyera notas de sermón para pastores que quieran predicar sobre Superman hoy, domingo, Día de los Padres. Y el título es Jesús, el superhéroe original.
¡Wow!
Sí, y esto, no sé, déjame ver la línea esta, dice: How might the story of Superman awaken our passion for the greatest hero who ever lived and died and rose again? Aparentemente solo hay uno que ha hecho eso.
Permiso, Cangreman, esto lo que me suena es que cuando en octubre empiece The Walking Dead, van a empezar entonces a sacar libro de sermón en que Jesús era el zombie original. On the third day he rose from the grave.
Pero anyway, parece que incluso la película ha enfocado mucho los... No sabemos en qué escenas porque no hemos visto la película, pero en este artículo ha habido par de Christian imagery en la película. Y incluso dice así que cuando se vuelve 33 Superman debe sacrificarse por la raza humana. Tú sabes, como que... Anyway, eso es lo que está ocurriendo. ¿Esto no va para ti o tú sabías que este tipo de cosas ocurre?
No, yo me cuento tan naive como tú en ese sentido. Yo nunca se me hubiese ocurrido pensar que alguien estuviera asociando Superman con Jesús. Para mí no tiene una cosa que ver con la otra. Lo que sí no me sorprendería es que los estudios estén tratando de enjocicarle su producto a diferentes diferentes grupos, como no sé, haciéndose los que, mira, esto es relevante para ti por X, Y, Z. Nunca lo había oído en cuanto a términos religiosos. No de una película que para mí obviamente no es religiosa. Superman no es una película religiosa.
Y fíjate, el artículo dice que de nuevo, esto es nuevo para mí, mano. Él dice, sí, hay campañas similares enfocando a los cristianos, y esto incluye la película Les Miserables, los Soul Surfer, esa no sé cuál es, y The Blind Side, esa es la de fútbol. Mano, esto ha estado going on for a while. Y vamos a hablar de mi naivet, porque eso hay que llegar a ese tema, ¿no? Yo puse esto en Twitter ayer, expresando mi sorpresa, porque cabrón, por mi madre, yo no sabía que esto se hacía. Entonces, pues copié a nuestros amigos de Ateorizar en el tweet. Ellos le dieron retweet. Y un buen amigo del ñame, Redot, nos dice, bueno, eso le sorprende, Superman, that's been in there for decades. Y esa para mí la primera sorpresa. Como que, oh, really? They've been using this. Entonces yo le contesto, mano, es el shameless marketing del estudio Iglesia, debo admitir que eso sí me ha sorprendido. Entonces Redo me dice, oh, come on, don't be so naive. Ouch. They've been doing it forever. No me sorprende que aprovechen con subs. Entonces, y para darme el golpe de gracia, porque pues, no sé, parece que Redo me quería dar. No sé, este Redo me dice, pues vengo y yo le digo, ouch, naive, ouch. Y él me contesta, pues que, o sea, you took the bait. Hace el Google search, todo el mundo con lo de Jesús y Superman, eso no es nada nuevo. Pues yo me sentí bien mal y me fui a dormir.
Porque me dieron un Twitter Smackdown, mano. Me dio un Twitter Smackdown.
Anyway, no me siento tan mal porque aparentemente esto es nuevo para ti también.
Sí. No sabía. Digo, por otro lado, a mí, yo no voy a la iglesia. A mí no me sorprende que hayan cosas que se mercadeen a las iglesias que yo no esté al tanto. Why would I be?
Es que, man, esto es tan retarded. Esto es tan... Debilitaban. Superman. O sea, esto es lo último que a mí se me hubiera ocurrido en la vida, de que el estudio le envía a los pastores para que hagan sermones de Superman. Yo soy el único que puede expresar sorpresa a esto. Estoy como que, ¿what? ¿Superman?
Digo, leyendo el artículo menciona, una cosa que menciona es que pues que cuando Superman o Clark Kent cumple 33 años tiene que sacrificarse por la humanidad.
Exacto.
Lo que me imagino que es el mismo estilo sacrificio de Jesús, que se muere pero después resucita, o sea que eso como que más o menos niega el sacrificio, ¿verdad? Porque si te vas a morir y te resucitas, pues entonces no te moriste nada. Pues entonces, ¿Qué es lo otro que dice? Ah, de que hay una escena que él como que Superman le dan, entonces él como que desciende como haciendo una señal de la cruz y entonces después sale de nuevo. Que digo, yo no sé si es cierto porque yo no he visto la película, pero si eso es cierto, parece que por lo menos los que hicieron la película trataron de ponerle algún tipo de ¿verdad? De alusiones religiosas a la película.
Que yo quisiera pensar que son fue una decisión artística, mano. Pero... Sí, fue el pandering, ¿me entiendes?
Pues eso que digo, yo no sé qué tanto eso de estar mercadeando solo a las iglesias es el pandering del departamento de mercadeo de la compañía que hizo la película, y qué tanto es un reflejo fiel de lo que el director puso en la película, ¿no? Sí. Una cosa es que el director haya tenido puntos de vista religiosos en su pues porque esto es una reconceptualización de Superman, no es la historia típica que estamos acostumbrados, ¿no? Él trató de cambiarle cosas. Pues si entre las cosas que le cambió le quiso añadir algún tipo de matiz religioso y pues el mercadeo está tratando de resaltar eso, pues eso es una cosa. Otra cosa es que sea descaradamente para vamos a ver qué tanta gente logramos que vea nuestra película diciendo que tiene un subtexto, ¿cómo se llama eso? Un
subtexto religioso.
Sí, religioso, exacto.
De verdad, yo vi eso, yo como que, wow, se me están quitando las ganas de ver la película. Anyway. Estoy hablando mierda, güey, yo voy a verla.
Vas a verla para convencerte finalmente que Superman es un superhéroe superior a Batman.
Está para el carajo.
Digo, empezando por el hecho de que es un superhéroe y no un... ¿Verdad? Un riquitillo con juguetito.
Pues es que a Batman no le dieron nada, él tuvo que trabajar por todo. No es como Superman, que le dieron todo dado.
Ay, pero... sí, tan pobre niño rico, tuvo que trabajar tanto por su fortuna. Ay.
Oh, pobre niño que nunca tuvo que sudar la gota gorda por nada en su vida. Yes. Ese hecho cuando papá Kent lo ponía a trabajar, él sufría. Mira, nene, muévete ahí la pila de palos ese y el ¡bup!
Yo no dije que Superman sufría, tú dijiste que Batman sufrió. lo que me está curioso es que lo otro que dicen aquí es de que, pues como que está este tema como del sacrificio del superhéroe y que se sacrifica por la humanidad, pero regresa como que tú puedes decir eso de casi cualquier superhéroe. Todas las películas de superhéroe hay una escena en que el héroe aparentemente se muere, y después resulta que no está muerto nada. Al igual que Jesús, ¿no? Que aparentemente está muerto y 3 días después resulta que no está muerto nada.
Me parece que eso es parte de ¿cómo se dice esto? ¿Cuál es, qué es la estructura mitológica? Eso es lo que hablo, ¿no? Que dicen que Jesús se conforma al myth, the myth pattern, el patrón del mito, de los mitos, que es más o menos el mismo patrón siempre. De que si el héroe tiene un challenge, el sacrificio. Tengo que enviarte eso. ¿Tú has visto eso, no?
No.
¿No? Sí, es the myth pattern. A ver, buscarlo rapidito, a ver si lo puedo mencionar.
Y entonces la última parte del myth pattern es que un chojo de gente cree que lo que tú hiciste fue verdad y empiezan a seguirte y a matarse unos a los otros siguiendo tu palabra. Esa es la última parte del myth pattern.
Ah, ok, a ver. The heroic pattern. Déjame enviártelo. Sí, se llama el the heroic pattern, que son un arquetipo. Entonces, por ejemplo, el elemento número uno, the early life, que el, qué sé yo, el héroe, la mamá es una royal virgin, o el papá es un rey. Pues tú sabes, como que cogemos el mismo tema. Uh-huh. Y tú ves este patrón repitiéndose en diferentes mitos. The journey or the quest, the return home. De hecho, debemos ponerlo, hay un TED Talk sobre el What Makes a Hero, que es el Hero Pattern. Y ahí te da toda la, pues el patrón que sigue un héroe.
Entonces, tu argumento es que como Superman y Jesús, y la historia de Jesús siguen el mismo patrón de héroe, que por eso es fácil como que mercadear una cosa por la otra, dar gato por liebre.
Sí, pero o sea, el Hero Pattern... pero más como lo que tú dijiste, que el hero pattern aplica a todos los superhéroes, porque todo el mundo sigue más o menos el mismo patrón.
Claro.
Desde que escribieron la Odisea para acá para abajo, tú sabes. Pues aprendí algo nuevo esta semana. Mala mía, Hedot, que no sabía esto. By the way, Redo, un amigo de Ñame, sabe que estamos jodiendo.
Nada, Redo, todavía yo oigo las lágrimas en la voz del Cangreman todavía.
Me dieron un Twitter Smackdown.
Cangreman, estoy seguro que a ti te he dicho cosas por Twitter mucho peor que Naive, así que no te hagas.
Sí, me han dicho de todo, y me han dicho neoliberal, esa es mi favorita. Cuando alguien me acusa de neoliberal, ahí es que yo digo, anda para el carajo, me rindo.
Un día de esto te van a acusar de posmodernista y ahí sí que te vas a cagar en tu madre.
Va a caer mi madre. Sí, a mí me encanta esa acusación de neoliberal. Es como que esa palabra como que con ¿cómo es este? Tiene tantos niveles. No, tiene como que muchos layers. Es como que el primer mensaje es que I am so much smarter than you. Tú eres un neoliberal, eso es lo que tú eres. Y ahí está el, como que, ¿viste? Tiene la palabra neoliberal. ¡Ja! Esa es de mis palabras favoritas para un debate neoliberal. Ya cuando tú dices neoliberal, ya yo, anda para el carajo. O neoliberal, ay, ¿cuál es la otra palabra que usan? Va, los grandes intereses. Cuando esa palabra sale en un debate, yo como que,
Bueno, y nosotros registramos esa frase, la registramos. Así que cualquier persona que la use ahora en adelante, más vale que se ponga pálido y nos dé regalía.
Sí. Neoliberal, ay, se me olvidan las otras palabras. Anyway. Pero sí, me han acusado de todas esas cosas, me han acusado de todas.
Y hay peores cosas, exacto, que de ser naive. Como la gente que es naive, de que la información que tienen en el internet es privada y que nadie nunca va a ver su información, tú sabes.
¡Ja! Y las llamadas telefónicas. Dicen que eso es secreto también.
¿Qué cosa más privada que tus llamadas telefónicas y tu, ¿verdad? Y tus emails.
Sí, eso, o lo que está en Facebook y Twitter o Google. Uh-huh. ¿Tú puedes creer eso? Que haya gente haciéndole mining a la información que está en el internet. Eso suena controversial.
Suena como que bien Big Brother.
Bien Big Brother. Así que vamos a hablar del gran leak en la NSA. ¿Qué te parece eso?
Mete mano.
Pues esta semana, ¿fue esta semana o fue la otra? No, esto fue la semana pasada, ¿verdad?
Lo del leak fue hace par de semanas, sí.
Sí.
Pues... Que llevan sacando la 21ª foto del muchachito ese. Parece que...
Sí, ¿por qué ese chamaquito? Ay, Dios mío. Él está escondiéndose, no es que ya lo agarraron.
Uy.
Uy, ajá, ajá.
De hecho, cuando empiecen a publicar otra foto diferente del muchachito, ahí es que vamos a saber que lo capturaron.
Con el ojo hinchado.
No, eso se lo quitan con Photoshop.
Un poquito más flaquito. Anyway, estamos hablando de Edward Snowden, un ingeniero de la firma Booz Allen and Hamilton, que todos los que llevan en el área de DC saben que ellos son dueños de DC. Tuve un edificio de ellos por todos lados.
Yo pensé que los hermanos Koch eran los dueños de DC.
Koch, no, esos son los de New York, ¿no?
Bueno, sí, pero ellos son los que tienen los chavos que hacen que todas las decisiones políticas se hagan a su favor, ¿no?
Probablemente, sí. Pero como tú vas a New York City, hay una avenida que se llama Koch. O sea,
Koch, se pronuncia
Koch. Koch. Pues, si no tienes una calle en Nueva York que se llama Koch, ya tú sabes. Anyway, el amigo, pues, Edward Snowden, trabajaba para Allen & Hamilton, que yo, en mi opinión, son unos slimeballs. El muchacho reveló de que hay un programa donde la NSA coge la data de proveedores de teléfono, ¿verdad? Uh-huh. En específico menciona a Verizon y pone todo en un almacén, en sus máquinas, y empiezan a darle para abajo esa data para encontrar patrones, que eso es lo que le dicen data mining. Aparentemente él también nos dice que ha habido algún nivel de cooperación de otras compañías como Google, Facebook y Twitter, maybe, I don't know.
Había otra que era como que PalChat o PalTalk o algo así que yo en mi puta vida había oído.
Sí. Anyway, obviamente esto ha sido un escándalo de proporciones épicas y es gracioso porque este es uno de esos casos. Yo estaba viendo la televisión y estaban entrevistando al Intelligence Oversight Committee del Congreso. El que lo dirige es un republicano. Uh-huh. Y está gracioso porque como que he was going out of his way para, o sea que esto siempre es uno, tú pensarías que esto es una oportunidad para joder más Obama, ¿verdad?
Claro, bueno, todo, como todo.
Sí, sí, entonces ellos como, este tipo dijo, no, bueno, yo sé que el pueblo americano está escandalizado con Benghazi, o sea que eso es lo único que ellos saben decir ahora, Benghazi, que si el IRS, que si esto, pero esto es distinto. No confundamos una cosa con la otra. Esto es un programa que es útil, ¿no? Que ha salvado vidas, que es completamente legal. Ya cuando ellos van por ese lado. Esta es una de esas raras ocasiones donde los republicanos están como que, no, this is totally fine. Y no sé si es porque ellos están completamente de acuerdo con este tipo de cosas. Porque tú sabes que ellos son los defense hawks. O simplemente tienen en las manos, va a reventar ya mismo que ellos tienen las manos igual de embaja. Y por eso es que ellos están tan tentativos.
Lo que pasa es que como los republicanos no pueden evitar ser el partido de las contradicciones, porque supuestamente son el partido que quieren que el gobierno sea pequeño, ¿verdad? Según este, ¿cómo se llama? El tipo este de la que se pasa fastidiando para que quiten los impuestos, ¿cómo se llama él?
Yo sé quién tú dices,
Anyway,
el tipo de los lentes.
Sí, sí, la frase de él es que el gobierno debe ser tan pequeño que tú puedas ahogarlo en una tina de baño. Pues anyway, por alguna razón eso no aplica cuando se trata de que el gobierno sea tan grande y tan invasivo que averigüe con quién tú estás hablando por teléfono, que te averigüe tus emails, que se meta en tu Facebook. O sea, esa es la definición de un gobierno grande e intrusivo que se mete en tu vida. Y por alguna razón, eso para ellos está bien.
This one's fine.
Sí, los gobiernos se pueden meter. El gobierno puede ser suficientemente grande como meterse en tu vida, ¿verdad? Y si eres una mujer, meterse hasta en tu vagina si quieres hacer un aborto y hacerte ¿cómo se llama? Ultrasonidos ultravaginales. Uh-huh. O transvaginales, ¿cómo se llamen? O sea, para eso está bien, pero entonces.
hay un par de cosas que me molestan de este tema. Mira a mí, algo molestándome. La primera es el downplaying que he visto. ¿Cómo se dice esto en español? Downplaying. Como quitándole importancia.
Sí, restando la importancia.
Restando la importancia, tengo unas, yo estaba viendo al presidente Obama, pues, que cuando le empezaron a caer arriba para esto, y él usó una frasecita que a mí me sacó por el techo. Y era como que él estaba hablando del tema y decía, hey, look, we take the so-called metadata and we don't listen to your calls. Entonces, ¿tú me entiendes? Esa frasecita de this so-called metadata. Es como que es un poco dismissive, ¿no? Es como que, oh, this thing, que está todo el mundo tan agitado. Y, pues, yo tengo un background más técnico y yo tengo mi maestría y yo hice, pues, research en eso, en data mining. Y cuando yo escucho a alguien dismiss diciendo de que, ah, esto es solo la llamada, esto es solo la llamada, esto aquí no hay nada, o sea, no estamos escuchando las llamadas de nadie, therefore, everything is okay. Y como que, are you crazy? ¿Estás loco? Es la metadata, es ahí donde es que está lo sabroso.
Ok, espérate.
Y el metadata es simplemente data sobre la data, ¿no?
Ajá.
Y mano, de ahí tú puedes sacar el social network completo de una persona. O sea, esto no es algo que tú just dismiss, que echas al lado, como, ah, no, esto no es nada, no estamos escuchando la llamada. Tú sabes como que, dude, hay toneladas, toneladas de información que tú puedes deducir nada más con la metadata, que a veces es hasta más interesante que cualquier conversación que tú puedas escuchar de la persona. Y ese es eso es lo primero que me está molestando de pues, cómo lo están tratando, como que down, alguna gente está como que downplaying it. Y como que, ah, esto siempre ha pasado, que siempre ha habido data, sí, pero nunca. O sea, que siempre han guardado data y esto es simplemente, no es la llamada, pero es que, mano, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido los recursos para acumular esta cantidad inmensa de data y, segundo, para ver esa data en los algoritmos y conseguir relaciones. O sea, ese dismissal de eso es como que, come on, bueno, déjame usar la frase que debo usar. No seas tan naif.
Ok, pero una cosa, el argumento de él no es que la metadata no es valiosa y que no se puede sacar la información. Claramente él piensa de que la metadata es valiosa y se le puede sacar la información. Lo que está diciendo el gobierno es que esa metadata no es información tuya. La metadata le pertenece a la compañía de teléfono. El contenido de la llamada, lo que tú le dijiste a fulano o a sutano, eso es privado tuyo.
Sí, sí,
pero el hecho de que la llamada fue a tal número, a tal hora, esa información le pertenece a la compañía de teléfono. Esa es la distinción que están haciendo.
Perfecto, pero también han hecho ese argumento de don't worry, no estamos escuchando tu llamada, como si esta data no revelara nada.
Bueno, revela cosas, that's why they're doing it. Si no revelara nada, no lo usarían, obviamente.
Exacto, pero que usan el argumento de que, no, don't worry, we're not listening to your calls. Espérate, yo estoy preocupado como quiera, porque esa data dice mil cosas de mí. No es solo el presidente, yo he visto ese argumento usado en diferentes artículos y cosas así. Hay como que para mí hay un grupo de gente que están diciendo, no es un big deal porque no está escuchando la llamada y solamente escuchamos la llamada si tenemos un warrant. Y es como que, yes, pero estás dejando la otra parte. Y, o sea, ¿me entiendes? ¿Tienes alguna otra opinión de esto? Que no sea, sí. no sea odio como yo.
Pues, fíjate, a mí eso de las llamadas no me preocupa tanto como lo de los emails. Porque los emails aparentemente porque obviamente ellos no pueden hacer nada con un email que no sea parsear, ¿verdad?, el texto y ver, de alguna manera, ver el contenido del email. Lo de la llamada, no estoy tan seguro porque yo entiendo por qué la gente se preocupa, porque lo que tú dices, no, el hecho de que tú llames a fulano y sutana, si tú estás llamando a sutanita a tal hora y qué sé yo, a lo mejor es que tienes una chilla, o se está llamando a fulano acá y allá, a lo mejor es que está buscando un trabajo en tal ciudad, o sea, hay cosas que son privadas tuyas que tú no quieres que la gente sepa, ¿no? Si tú estás a lo mejor buscando otro trabajo y ¿verdad?, no quieres que tu patrono actual se entere, pues obviamente alguien que examine tu información de aún la metadata de tus llamadas podría darse cuenta, mira, está llamando mucho a los cuarteles generales de Google a tal hora, a lo mejor está buscando un trabajo allá. O sea, yo entiendo lo que tú dices, pero por otro lado, desde el punto de vista realista, ¿no sería cierto que esa metadata le pertenece a la compañía de teléfono?
Probablemente.
Tú podrías...
No soy abogado, pero podría argumentar eso. Sí.
O sea, porque yo no concebiría que tú puedas decirle a Verizon. El hecho de que yo hice todas estas llamadas, eso no lo puede saber nadie. Tienes que sellarlo en una bóveda o borrar esa información. Yo no te autorizo a que la mantengas, porque es mi información. No la puedes almacenar, no se la puedes dar a nadie. O sea, desde un punto de vista práctico, no sé qué tanto uno puede hacer eso.
Y yo veo la utilidad de tener esa data. Eso sí lo entiendo. O sea, y no es solo buscar ciegamente relaciones. Vamos a suponer que, de hecho, creo que he visto ese argumento en la televisión, y eso es cierto, que tú sepas que de momento tú descubras que un tipo en Afganistán está llamando mucho a Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y ya tú tienes en un almacén todos los números y todos los patrones de todas las llamadas de Estados Unidos. Entonces ahora puedes hacer un social graph partiendo del tipo que vino, del potencial terrorista en Afganistán, nada más viendo a dónde él llamó y a quién él llamó, a quién esas personas hacen llamadas. Y pues ahí sí hay valor en eso. Pero tú sabes, yo creo que debe haber un debate, hay que hablar de eso. Pues imagino que vamos a tener que llegar como sociedad a un punto de que, ok, estoy bien con dar esa información, con tal de que no ocurra de nuevo, qué sé yo, uh-huh. otro 9-11. Ahí es que viene el balance con eso. Pero
lo que yo encuentro interesante es que la gente siempre dice esto, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, no, es un debate, hay que ver hasta dónde podemos llegar y qué sé yo. Pero lo cierto es, si tú quieres que el gobierno tenga la habilidad de detectar ataques terroristas, que envuelve básicamente detectar cuáles son las redes terroristas que existen dentro de Estados Unidos o que se están comunicando con redes dentro de Estados Unidos, si no permites que el gobierno tenga acceso ni siquiera a la metadata de las llamadas.
Exacto, no puedes hablar mierda cuando ocurra algo.
No, pues no solamente eso, sino que si no le quieres dar ni eso, ¿qué carajo le vamos a dar al gobierno para que detecte redes terroristas? Exacto. O sea, este parece ser el bare minimum que tú puedes darle al gobierno de información para que detecte redes. Si no eso, ¿qué?
Sí. No, eso yo lo entiendo perfectamente. Lo que estaba criticando ahorita era el dismissal, que yo estaba notando como que, eso es solo esto. Dude, no es solo eso, porque como estamos diciendo ahora, con eso tú puedes deducir un montón de cosas en casos legítimos.
No, claro, y como dicen, the proof is in the pudding. El hecho de que el gobierno esté tan interesado en estudiar la metadata, obviamente implica que ellos creen que hay mucha información en la metadata y que ellos pueden derivar muchas conexiones de la metadata. Obviamente, si ellos no creyeran eso, no les interesaría. O sea que sí, claramente, decirlo así como que esto no es nada, como que papo, si no es nada, pues entonces ¿para qué lo quieres?
Exacto. La otra parte de esto es el debate que se ha formado alrededor de la persona que hizo esto, Edward Snowden. Pues ya todos los hemos visto en televisión, que unos dicen que es un héroe. Obviamente los liberales del mundo dicen que este es un héroe, hay que hacerle un altar en la iglesia y todo.
¿Y los neoliberales qué dicen?
Los neoliberales, bueno, los liberales de los neoliberales.
Bueno, tú eres uno, así que dime, ¿qué dices?
Es un traidor. No, los neoliberales no tienen nada que ver con eso. Neoliberalismo es más economía. Le vas a darte la definición de neoliberal para que la próxima vez que te usen el argumento, mira. Porque a mí me da gracia porque yo estaba hablando de política, yo estaba hablando de política y de otras cosas, y entonces me acusan de neoliberal. Y yo me quedo como que, wait, ¿qué tiene que ver esto con neoliberalismo? Neoliberalismo es una filosofía política que apoya la liberalización económica, el free trade, mercados abiertos, privatización, de regulación y bajar el tamaño del sector público, mientras se le incrementa al sector privado un rol en la sociedad. Si quieres hablar de APP y todo eso, ok, ahí, neoliberalismo, pero no lo uses para otras cosas como me han hecho antes. Anyway, ahí está. El neoliberal en mí no tiene nada que decir sobre Edward Snowden porque no tiene nada que ver con esto.
O sea que Fortuño era un neoliberal. Según
esto. Sí. Por esa definición, pues claro. Esa siempre ha sido la acusación. Anyway, Edward Snowden, pues dicen que es héroe, que es un héroe, es un traidor. Tú sabes. Yo ni la una ni la otra. Yo tengo una tercera definición para el tipo.
y mi definición la estoy diciendo como profesional. Yo creo que lo que él hizo no es profesional. Se acabó. Y mi lógica para eso es que cuando tú coges un trabajo, decides que tu carrera va a ser trabajando para el gobierno, que es lo que aparentemente este muchacho ha hecho toda su vida. Ha trabajado profesionalmente para el gobierno en diferentes... para la CIA e inteligencia. Entonces, pues tú coges el trabajo, a ti te hacen pasar por una investigación para ese trabajo. Tú no entras ciego a ese trabajo. Tú sabes, te tienen que explicar en algún punto de sobre qué se trata. Me imagino que después que pasan las investigaciones. Un ingeniero o alguien de Haití no es bruto. O sea, si tú ves que la descripción de trabajo a la que acabas de aplicar es con Booz Allen and Hamilton, tiene que ver con comunicaciones, Big Data, o ¿me entiendes? Ahí tú más o menos puedes deducir, parece que voy a estar bregando con inteligencia. I'm gonna be snooping on people. Si estás trabajando para NSA, I'm gonna be snooping on people. Y tú firmas tu non-disclosure agreement sabiendo perfectamente bien que cuando tú coges un trabajo así, es bien posible que tú acabes trabajando en algo que no te cae bien. Pero tú estás comprometiéndote a no decir nada como profesional. Y después llegaste, no te gustó, y ahora voy a abrir la boca. Y o sea, no sé qué pensar, porque pues podemos argumentar que si, por ejemplo, en este caso en particular, las tres ramas de gobierno aparentemente estuvieron envueltas. Había la rama ejecutiva estuvo envuelta, la rama legislativa está, como es bastante obvio ya, también estaba on board con esto. Y nos guste o no, aunque sea un tribunal de ponerle una estampa a lo que quiera hacer la CIA, pues también tenía representación del Poder Judicial. Therefore, it is legal. ¿Me entiendes? Entonces tú haces el call unilateralmente de hacer, pues, de chotear todo lo que está pasando. Y yo no sé, desde el punto de vista profesional, porque como profesional, cuando yo firmo con una compañía, yo siempre, pues, uno usualmente firma un non-disclosure agreement, y yo como profesional me estoy comprometiendo que me guste o no, pues no voy a decir nada. Y si no te gusta, pues me voy para el carajo. Bueno, a menos que estemos viendo que claramente se está cumpliendo una ley. Si yo veo que están torturando a una persona en un cuarto, pues ok. Pero, o sea, no sé. Por eso es que yo estoy con el debate ese de que si es un héroe, que si tal cosa, yo como que... You know. ¿Qué tú piensas? ¿Es un héroe, un traidor o qué?
Ok, bueno, empezando por lo primero que dijiste, yo no estoy de acuerdo de que una persona deba asumir que va a estar trabajando espiando en ciudadanos americanos por el hecho de que está trabajando para la compañía tal o cual. O sea, para mí eso no... That's a leap of logic right there.
No es un leap of logic. El leap of logic es que cuando tú te metes en algo que requiere un clearance y te hacen firmar y te hacen... Te dan la, ¿cómo se dice? Te hacen la investigación de secret y todo eso. Para mí, yo sobreentiendo de que puede que yo me encuentre con cosas que yo me voy a estar de acuerdo. Para mí, yo nunca he dudado que el NSA esté chequeando todo. Así que, si yo cogiera un trabajo, bueno, si yo cogiera un trabajo.
Esos son otros 20 pesos. Tú dices que tú como ciudadano siempre asumiste que el NSA tenía de alguna manera una red para espiar gente. Pero lo que te estoy diciendo es que no estoy de acuerdo con tu premisa de que el muchacho debió haber sabido que iba a estar trabajando en algo que, si no es ilegal, es por lo menos inmoral, en el sentido que suena como medio anticonstitucional, aunque no hay una ley en contra como tal. Es un terreno medio nebuloso. Bueno, en general yo también, eso de que si héroe o traidor, eso de ponerle labels no es lo mío tampoco. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que nuestro gobierno hace mal, que nosotros solamente nos enteramos porque alguien que trabaja, que es un profesional como tú dices, que trabaja dentro de una oficina gubernamental que está haciendo algo mal, lo saca al aire. Porque muchas veces, acuérdate, tú dices que no están haciendo nada ilegal. El gobierno es el que decide qué es legal y qué es ilegal. Obviamente, si el gobierno le conviene hacer esto,
pues nunca va a ser leyes en contra. Duh. Pues entonces siempre va a ser legal. Lo que hizo Hitler fue legal. O sea, cuando el instrumento del gobierno es la ley, pues entonces el gobierno hace lo que le da la gana, casi por definición, ¿no? O sea que sí es cierto, nada de esto es ilegal, pero no es ilegal quizás porque la gente no sabía que estaba ocurriendo. A lo mejor ahora puede ser ilegal, a lo mejor ahora el Congreso pase leyes que fortalezcan, por ejemplo, eso que tú dijiste, que hay un supuesto cuerpo que examina, como una corte secreta, que examina estas órdenes de cateo electrónico, lo que fuera, que básicamente es un rubber stamp, ellos lo aprueban todo. Pues entonces a lo mejor el Congreso podría hacer una ley, ahora que se encojonó todo el mundo, el Congreso podría hacer una ley que diga, no, esta ley, esta corte tiene que ser abierta o tiene que tener miembros elegidos por el gobierno, por el pueblo, o que se tienen que negar 5%, tal por ciento de las peticiones, no sé, algo, ¿sabes? Es posible que gracias a esta persona que, como tú dijiste, choteó algo que no debió haber choteado desde un punto de vista puramente legal, a lo mejor gracias a él se establezcan leyes que regulen el proceso.
Y de hecho, eso es poner un boquete del tamaño de la luna en mi argumento. Viste que yo soy buena gente. Yo, la tortura en Abu Ghraib supuestamente era legal.
Claro, porque era...
Y alguien expuso eso. Ahí yo argumentaría que es un poco distinto porque, well, I'm seeing someone getting his nails pulled out. there's something wrong there. Entonces,
ese tipo de tortura siempre fue ilegal. Eso yo no, el ¿cómo es? La convención de Ginebra.
Sí.
Claramente eso era ilegal. Lo que estaba medio dudoso era lo del waterboarding, ¿no?
Sí, sí.
Porque no lo estamos ahogando, estamos simulando que lo estamos ahogando.
And that's bullshit. Exactly.
Exacto. Exacto, pero de nuevo, sí, es eso mismo, eso fue alguien que choteó eso también, ¿no? Y eso en los rangos militares, que eso sí que tienen una, ¿verdad? El estilo de vida de ellos es de seguir órdenes y no hacer preguntas y no cuestionar nada, que es una cosa bien estructurada, y aún así salió a relucir, que eso es más no profesional, como tú dirías.
Sí. No sé, es que yo, no sé, mano, en este caso... Es que yo siempre he tenido consciente que si voy a trabajar con el gobierno en esas áreas, pues voy a acabar, pues que siempre antes con un trabajo yo considero si voy a tener la conciencia tranquila trabajando lo que voy a trabajar. Y no sería la primera vez que yo no cojo un trabajo porque digo, nah, I don't want to work for you, para lo que tú estás haciendo.
Pero te digo, Gangri, no es cierto de que tú vas a saber todos los gory details de tu trabajo antes de aceptar. Muchas veces ellos simplemente dicen, mira, vas a requerir un secret clearance. Pero no te podemos, hasta que tengas need to know, no te podemos decir los detalles del trabajo. Te podemos decir que tiene que ver con big data. Okay, big data. I don't know what that, no sé qué implica eso específicamente. Okay, ya que te contratamos y estás aquí, tienes need to know, lo que vas a hacer es, mira, te vamos a dar un chojo de gente, de nombre de gente para que tú espíes sus emails y escribas qué están diciendo. O sea, yo encuentro completamente creíble de que los detalles del trabajo no sean completamente claros hasta que tú estés ya en el trabajo, en cuyo caso, según tú, ya es demasiado tarde, te lo tienes que chupar, básicamente, es lo que estás diciendo.
Yo siempre he asumido que si vas a trabajar con la NSA o la CIA, vas a hacer cosas sucias. Y pues, ahí es que...
¿Tú me entiendes?
Sí, no, es que, dude, hello, sí...
No, hello, nada. Esto no se supone que esté pasando. No se supone que ellos hagan esto con gente que no tienen sospecha para cuál investigar.
¡Ay, qué lindo! Me estoy jodiendo. No, creo que yo no sé. Yo siempre he pensado que somos unos sucios.
Bueno, pero... Y respectivo de lo que tú piensas, porque eres, ¿verdad? Más negativo... no es razonable esperar de que tú, si tú estás trabajando para la NSA y estás violando la privacidad constitucional de la gente. I disagree with you. Yo no creo que eso sea un prerequisito para trabajar en una agencia gubernamental. O sea, de la misma manera, por ejemplo, que trabajar para el IRS. Si tú trabajaras para el IRS, ¿tú asumirías de que estarías ejerciendo favoritismos políticos y jodiendo a grupos que tengan que ver con el partido opuesto? ¿Tú asumirías eso?
No, pero eso es...
¡Ay, qué lindo!
Pero eso está
¡qué lindo! Es lo mismo. You could be... Si fueras negativo en ese sentido, te dirás, ay, qué lindo. Claro que la IRS está jodiendo a los grupos que no tienen, que están opuestos al gobierno de turno. Claro que sí. Es lo mismo, ¿no? Hay personas que son negativas y asumen lo peor de todo, ¿verdad? Del gobierno y de todo. Y hay gente que dice, no, bueno, pues yo asumiría que la IRS está, ¿verdad? Está todo codificado, hay unas leyes que dicen lo que tienen que hacer y hasta dónde pueden llegar y qué sé yo, y simplemente la gente la sigue. Pero es lo mismo, si tú trabajaras en el IRS y te dijeran, ah, todo lo que diga Tea Party y todo lo que diga Republican, ponle una marquita y eso los dejamos en la pila para el fondo para que tarden más tiempo en aprobarle las peticiones, y cuando lleguemos a ellos les vamos a hacerles la vida cuadrito, obligarles a que nos sometan un chojo de papeleo y vamos a hacerles la vida imposible. Yo no asumiría eso, y si yo fuera un empleado y eso pasara y yo tuviera los cojones, que te admito que a lo mejor no los tendría, si tuviera los cojones, a lo mejor sería quien para decir, para sacar eso al aire, ¿verdad? Decírselo a la prensa, como, miren, yo sé que yo estoy siendo no profesional porque estoy, ¿verdad?, violando la privacidad de mi patrono. Pero esto que están haciendo para mí está mal y yo quiero que la gente lo sepa.
Y ahí es que yo no estoy seguro si yo haría eso.
Bueno, y te admito que no sería por no profesional, sería por ser un cobarde y por no tener los cojones. I admit it. Este tipo está escondido en Hong Kong. O sea, se tuvo que ir de los Estados Unidos porque sabía que lo estaban buscando. O sea, di lo que tú quieras del tipo, pero por lo menos el tipo sabe que se las estaba jugando fría. O sea, you don't fuck with the NSA.
No, you don't fuck with the CIA.
Sobre todo cuando sabes exactamente que te pueden encontrar donde sea que te esconda.
¿Sabes cómo yo me lo imagino? Que le está escondiéndose en un hotel, o sea, sale de compra, entonces mira una esquina y siempre hay un blanquito como que guiñándole el oído, como guiñándole los ojos. Es lo que me estoy imaginando, ¿verdad? Como que él mira y lo señala con el dedo.
Okay. We're watching you.
We're watching you. Sí, sí. ¡Ay, qué lindo! Te escondiste en ese hotel. ¡Ah! No te preocupes. Some water? You want water? We got plenty of water.
Bueno, anyway, lo cierto es que el tipo tiene que tener algo de héroe, de traidor y de no profesional. Porque es cierto lo que tú dices, ¿verdad? Que es posible que el tipo haya tenido sospechas de que iba a ser algo medio, ¿verdad? Unsavory. De todas maneras, a lo mejor le ofrecieron buenos chavos y lo hizo de todos modos. Y aún sabiendo de que se supone que no revelara nada, lo hizo. Tiene algo de héroe, en mi opinión, porque estaba sacrificando su, ¿verdad?, su carrera y posiblemente hasta su libertad por sacar al aire información que él consideraba importante. Uh-huh. Y también un poco de traidor, porque también es igualmente cierto que sacando esta información al aire, básicamente está diciéndole a todos los terroristas qué tienen que hacer para no caer en la redada, ¿no? Uh-huh. O sea, este tipo de actividades, pues, mientras que violentan la privacidad de un montón de gente inocente, también, obviamente, de alguna manera tienen que también estar cayendo en la redada gente que no era inocente. Y entonces esa gente, al saber de que ahora, pues al salir todo esto al aire, pues entonces ahora ya saben, espérate, pues entonces, si el gobierno tiene la potestad para pedir los records de Google y de Facebook y de qué sé yo, y de Verizon, pues entonces yo lo que hago es que cojo un teléfono con una compañía extranjera, una compañía alemana o lo que fuera, que yo sé que el gobierno federal no tiene injerencia ya. Pues entonces ya básicamente le estás dando la fórmula para evitar caer en la redada. Que eso, uh-huh, obviamente, pues, jode el punto de traer más seguridad.
Sí, exacto. Sí, ese es el problema. Tienes que pensar en todas esas cosas. Y tú nunca sabes a qué tú estás exponiendo cuando tú dices, ¿tú me entiendes? Cuando tú revelas este tipo de información. Aunque en este caso él no reveló nombres ni nada, no expuso a un agente en peligro. Aunque uno nunca sabe que puede extrapolar a otra persona, pues, con la información que sea que él dé. Uh-huh. Pero, pues, no sé, yo soy más by the rules. Como que, pues, firmé el NDA, qué sé yo, sé esto, me jodí. O sea, como que, pues.
Bueno, pero de nuevo, siendo el abogado del diablo, él también era by the rules, ¿verdad? Él dice, esta gente está violando la constitución. La constitución.
That's not his call, though.
y estoy seguro de que ahí tiene que haber algún, yo no sé cómo funciona,
no, pero
como la inteligencia, pero tiene que haber canales para raise these issues, pero no sé.
Really. Pero lo que tú dices es que it's not his call, and that's true. Pero la gente cuyo call es tomar estas decisiones no las puede tomar si tan siquiera sabe que esto está ocurriendo. Right?
Esta es la forma, de verdad. Is this the only way? No sé.
Obviamente no es la única forma, pero posiblemente sea la forma más efectiva. O sea, lo que tú dices es que haya un como que canales internos dentro de la NSA para que tú le digas a tu jefe, ah, miren, jefe, yo creo que lo que usted está haciendo es inconstitucional. El jefe te va a decir, cállate la boca, esto no es inconstitucional, ve de tu asiento y haz tu trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Tú ir al jefe de tu jefe que te va a decir lo mismo? It's, o sea,
yeah, that's true. No sé.
El sistema, lo que pasa es que el sistema es una encrucijada siempre. El ¿cómo se llama? El campo del espionaje siempre tiene esa encrucijada, ¿no? Que si tú revelas tus secretos para poder regularlo, pues entonces ya revelaste los secretos. O sea, no, es un catch-22. ¿Verdad? No, sí. Puedes hacer que algo sea público y regulado si tiene que ser privado, tú sabes.
Sí.
No hay manera de ganar ese juego, en realidad.
Sí. Yo lo único que sé es que ese chamaco se jodió.
Se jodió, sí.
Se jodió porque aún si salga, ¿a quién le da trabajo ahora? A ver quién le va a dar trabajo. Pues sí, papito, vamos a trabajar en esta compañía y ya sabes, no puedes revelar los corporate secrets.
Lo van a tener que ser de conserje. Bueno, de conserje no, porque los conserjes tienen que darle las llaves de todas las oficinas.
Sí.
¿De qué lo podrían poner? No lo podían trabajar en el correo tampoco.
Exacto.
Está bien. A limpiar ventanas tampoco, porque entonces desde afuera puede leer lo que están haciendo la gente.
Por el lado positivo, hay muchos stands de hot dogs ahí frente a la Casa Blanca.
No, pues es peor, porque entonces oye a la gente hablando de lo que están diciendo mientras
conversan. Eso es cierto.
Está bien jodido.
Sí, conozco un par de sitios en Arizona donde puede... Arizona y Nevada. Nunca he guiado por Arizona y Nevada, encajo.
Nunca he tenido el desplacer, no.
¿Tú has jugado Fallout?
No.
No, que es un Atomic Wasteland.
Ah, bueno, sí, lo he visto, sí.
Sí, has jugado Fallout. Esos sitios existen, cabrón. Yo he guiado por Nevada, yo he guiado en Arizona. Y esa desolación que tú ves en Fallout, yes, it's true. Con las casas hechas cantos y toda la
mierda. Recuérdame nunca hacerlo, entonces.
es una experiencia interesante. Anyway,
lo que me está curioso es que el muchacho se fue a China. Eso suena como que eso suena como que está defecting, tú sabes.
Esa es que esa fue la otra parte de esa historia que como que yo creo que la gente ha hablado mucho. ¿Te diste cuenta del timing de cuando él dijo eso?
No.
Obama tenía, esa era la semana donde él tenía el principio de su summit con el presidente de China, donde supuestamente se iba a hablar de cybersecurity. And surprise, surprise, un breach de seguridad, cybersecurity interno a nivel nacional de los Estados Unidos es revelado. Ah, and by the way, he's hiding in Hong Kong. Eso fue como que, very convenient. Anyway, esa era una de las teorías de conspiración que estaba...
Está raro porque... Tú pensarías que hay otros países más cerca con, ¿verdad? Que no tienen tratado de extradición.
De hecho, yo leí que hay dos sitios. Si tú estás tratando de escapar de los Estados Unidos.
Dale, dime.
Solo hay dos países a los que you really, really don't want to go there. Inglaterra, que tiene un, que eso es casi como si fuera un estado. y el otro, curiosamente, era Hong Kong.
¿De verdad?
Sí, porque el tratado de extradición de Estados Unidos y Hong Kong son bien... Es probablemente de los más fuertes. Y de hecho, la lista decía, si hay dos sitios que tú no quieres esconderte internacional, es Gran Bretaña y el otro es Hong Kong.
Yo hubiese pensado Canadá y México, empezando por ellos, que serían los más fáciles.
Esos son los dos y no es la primera vez que enviarían a alguien rapidito de Hong Kong a Estados Unidos. Así que está de todos sitios, es como que todo es bien bizarre.
O sea, que estás diciendo que el tipo hubiese salido mejor guiando la frontera hacia Toronto, que hacia Canadá, y terminando en Toronto, y ahí al lado de Estados Unidos.
Sí,
que volara al otro lado del mundo.
No, y lo otro que él dice de que, ay, que quiere buscar asilo en Iceland. Y como que, dude, ¿por qué no te fuiste a Iceland para empezar? Right? What are you doing? Como que,
Ciertamente, por las fotos que he visto del tipo, que es un hinchito, ciertamente en Islandia pasaría más desapercibido que en fucking Hong Kong.
Exacto. He visto todos los niveles de locura que hay ahí.
Anyway. Lo que pasa es que a mí esto es tan raro, porque para tú comprar un boleto a Hong Kong es algo tan deliberado, tú sabes. El tipo tuvo que haber tenido alguna razón de peso para terminar en Hong Kong. ¿Por qué Hong Kong? ¿Por qué no Brasil? Brasil no es sumamente famoso porque no hay tratado de extradición. Según las películas, por lo menos, que uno ve, siempre dice que en Brasil no hay tratado de extradición.
No habrá sido un cálculo, a lo mejor. Está pensando de que... I mean, you're pissing off the CIA, right? Uh-huh. So, a lo mejor el cálculo es que sería más difícil... crearía un incidente internacional si un CIA extraction team lo sacara de Hong Kong.
Eso es posible. Bueno,
que de cualquier otro país. Porque es China, ¿no? O sea, China va a empezar a gritarle que la CIA...
Eso es un buen punto.
Ese es un buen cálculo.
Claro, y acabó en un país donde el gobierno ciertamente nunca espía sobre nadie y no controla todo aspecto de las comunicaciones.
Ciertamente. Es que te digo, esta historia tiene como que 30 niveles de locura. Anyway, un saludito a Edward, mucha suerte. Por un lado, I am glad you did it. Por el otro lado, I think you are crazy. Y por el otro lado, no te voy a contratar en mi compañía. Sí, esa gran compañía en la que
sí, yo voy a traer. Exacto. Cangrimán Spine Solutions.
Spine Solutions. O sea, vas a estar trabajando para mí. Se va a caer de la mata que va a estar haciendo algo sucio. Así que...
Y tu compañía de espías se trata de contratar chismosos de barrio.
Sí, Cobo Santa Rosa es mi VIP de operaciones. Este fue el final de la primera parte de este episodio. Nos veremos la semana que viene. Así que pásenla bien, gente, y se me cuidan. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.